Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un firman un acuerdo en un histórico encuentro. Corea del Norte empezó a desmantelar una planta de prueba de misiles. El asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, se recupera de un ataque al corazón. Y Plácido Domingo será una de las estrellas que estará en los eventos previos del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 12 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron hoy por vez primera en una histórica cita en Singapur y anunciaron que la situación en la península de Corea está a punto de cambiar. Luego de firmar un documento posiblemente representando las más importantes promesas, el presidente Trump sugirió que se avanzó en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, aunque hay temas pendientes. La gente va a estar muy impresionada y vamos a ocuparnos de un problema muy grande y muy peligroso para el mundo. Quiero agradecer al presidente Kim. Pasamos mucho tiempo juntos hoy, un tiempo muy intenso. Realmente diría que nos resultó mucho mejor de lo que cualquiera hubiera esperado, dijo Trump. Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un, apoyado por un traductor, sostuvo. Tuvimos una reunión histórica y estamos a punto de dejar el pasado atrás. Estamos seguros que todo va a cambiar. El mundo verá un cambio importante, dijo. Y nos vamos directamente hasta Singapur, allí al encuentro de nuestra colega Celia Mendoza. Intenso trabajo, sin duda alguna. Yo quiero empezar por decirte, Celia, que yo creo que esta es una de las coberturas más intensas, más duras y más sacrificadas que han hecho todos ustedes, los colegas de La Voz de América, ¿verdad?
Así es, Yoconda, intensa por las diferencias horarias, pero también por el tema en particular. Estamos hablando de una situación donde no se sabía exactamente cómo se iba a manejar la agenda, cuál era el acceso que se iba a tener, pero además de ello, qué iba a suceder, cómo iba a manejarlo cada uno de los líderes. Estamos hablando de dos personas muy temperamentales, dos mandatarios que han hecho un estilo completamente distinto en cada uno de sus gobiernos. Obviamente uno es un dictador quien viene de una dinastía que no fue electo por el pueblo y quien está acusado de violaciones de derechos humanos serias, pero que se reúne y se le pone hasta cierto punto nada, se legitima poniéndose la bandera de Corea del Norte, donde está la bandera con los Estados Unidos. Todo esto es algo que es muy claro dentro de esta cobertura, pero los retos específicos que tenemos, obviamente, en términos de locación, de desplazamiento, del interés mundial que tiene esta noticia, no importa dónde estén las personas, desde el otro lado del mundo les interesa saber cómo se llevó a cabo esta reunión, porque estamos hablando de uno de los eventos más importantes en términos de la paz mundial, donde hace unos años no hubiéramos ni siquiera pensado que esto iba a suceder, pero hoy se dio, y no solamente de una manera rápida, porque estamos hablando de solo unos meses de negociaciones, pero también muy particular. Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen a puerta cerrada por 45 minutos sin el acceso de ninguno de sus consejeros. Esto es totalmente botar el libro de la diplomacia de la escuela de Departamento de Estado y hacer diplomacia intuitiva, que es lo que vimos por lo menos por el presidente Donald Trump. Es algo distinto así para es. Kim Jong-un, que ha estado una vida preparándose para este momento.
Exactamente. Bueno, estábamos más cerca de una guerra nuclear de lo que estuvimos de una reunión de esta naturaleza, decían los expertos. Indudablemente es un hecho trascendental. Celia, ¿qué sensación pudiste recoger en esa sala de prensa, allí donde el presidente se reunió con tantos periodistas? Lo reconoció, dijo: tantos periodistas, me siento intimidado.
Así es, pero también vimos que evitó pelearse con medios de comunicación, trató de darle la palabra a periodistas que normalmente no se la da, e inclusive a uno de ellos le dijo, tenga cuidado con lo que dicen, tráteme bien. Pero lo Exacto. que vimos es que él estaba compartiendo con los medios de comunicación este evento. La relación del presidente Donald Trump con los medios de comunicación es de amor y odio. El presidente Donald Trump es una persona extremadamente mediática. De hecho, reconoció a uno de los periodistas y le dijo, lo último bueno que usted escribió fue una historia mía cuando yo vivía en Nueva York de la Estatua de la Libertad. Y que se acuerde de ese tipo de cosas nos muestra que para él los medios son fundamentales y los utilizó durante este evento. Esto es lo que le permite a él regresar a los Estados Unidos con una banderilla que dice que tiene una victoria diplomática internacional, con un camino posible a una desnuclearización en la península norcoreana y en un tiempo récord.
Exactamente. Bueno, Celia, muchísimas gracias por este contacto directamente desde Singapur. Excelente trabajo el tuyo junto a Gesell Tobías. Los esperamos de retorno aquí en Washington. Un abrazo.
Gracias, Yoconda. Un placer.
Y nos vamos directamente a Mar del Plata, en Argentina. Allí está la profesora Magister Mercedes Jufré. Ella es especialista en Corea y China. Es coordinadora del Grupo Corea en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y dicta cátedra en varias universidades. Qué gusto saludarla, doña Mercedes. Bienvenida a La Voz de América.
Muchísimas gracias, Yoconda. Buenos días.
Muy buenos días para usted. Cuénteme, ¿cuál es la sensación que le ha dejado ver esta reunión a la que hacíamos referencia en el informe, mencionando que de pronto el mundo esperaba estar más cerca de un evento bélico que una reunión de esta naturaleza?
Sí, indudablemente que hubo un intercambio hace unos cuantos meses bastante agresivo por ambas partes, de tacharse de diversos motes un presidente como Donald Trump a Kim Jong-un, y lo que sucede fundamentalmente con Kim Jong-un es que tal vez ha hecho demasiada alarde de su verba, ¿no es cierto?, respondiendo un poco a las presiones por parte de Trump. Yo creo que he seguido toda la cumbre, todo el encuentro, y me parece que son pasos que se dan hacia la distensión, y es sumamente positivo lo que sucedió en Singapur. He estado escuchando y leyendo las opiniones de diversos expertos que tal vez esperaban más de esta cumbre, pero yo creo que el propósito, la búsqueda de este encuentro se logró, que es por primera vez el intercambio entre un presidente de los Estados Unidos y el que está a cargo del gobierno de Corea, Kim Jong-un, justamente de una manera distendida, analizando un poco lo que es el body language de esta reunión, hemos podido observar que hubo contacto físico entre los dos, que no es frecuente, sobre todo en el caso de los orientales. Se extendieron la mano, se acompañaron mutuamente. Hubo sonrisas por parte de Trump, que tampoco es muy propenso a ellas, y hubo sonrisas por parte de Kim Jong-un. De manera que en ese aspecto se los notaba los dos con una cierta cortesía mutua.
Y tranquilidad, ¿verdad? Algo de distensión.
Exactamente.
Profesora, yo quisiera preguntarle, usted que conoce bastante a propósito de Corea, ¿usted confía en la palabra de Kim Jong-un? ¿Será realmente su propósito desnuclearizar Corea del Norte?
Yo diría que lo tendría en observación. Esto no se puede tomar una decisión o dar una frase final, porque no olvidemos que Corea del Norte haya tenido otras promesas en los años 93, 97, en 2005. Todo esto, cada una de sus pruebas militares fue seguida por una réplica por parte de Estados Unidos de sanciones económicas, y las últimas fueron alrededor de 8 meses. Y siempre Corea del Norte ha faltado a sus promesas, de manera que no podríamos manifestarnos como a favor de apoyar lo que él dice. Otro elemento interesante, Yoconda, tener en cuenta es que Washington exigía lo que se llamó la CBID, la completa, verificable e irreversible desnuclearización de Corea del Norte. Y sin embargo, si nosotros leemos dentro del texto completo de esta declaración conjunta, vamos a ver que dice que reafirmando la declaración de Panmunjom de abril de 2018, cuando se reúne Kim Jong-un con el presidente Moon de Corea del Sur, dice solamente que la Corea del Norte se compromete a trabajar hacia la desnuclearización completa de la península coreana. O sea, esto nos da a entender que acá ha habido también un pedido de que se quite, digamos, esa el paraguas de protección nuclear que existe en el Corea del Sur por parte de los Estados Unidos. Y hemos visto también que una de las manifestaciones del presidente Trump fue decir que iban a cesar o que se iban a limitar los war games, ¿no es cierto?
Correcto, los juegos de guerra
en el sur de Corea.
Exacto. Profesora, en medio de este escenario, ¿qué opina usted de la posibilidad de que Estados Unidos retire sus tropas de Corea del Sur?
Lo manifestó el presidente Trump, así que yo pienso que eso es posible. Tal vez no lo va a hacer en un 100%, pero que va a retirar una gran parte de las fuerzas, daría la impresión de que lo harían y que van a limitar estos ejercicios de guerra. Si bien el argumento que manifestó el presidente Trump fue el alto costo de los mismos, daría la impresión de que es uno de los elementos de intercambio a partir de los cuales Corea del Norte aceptaría desnuclearizarse. Y esto va a llevar un tiempo. Por eso les decía también que cuando se habla de la desnuclearización de Corea del Norte no lo imaginemos como algo de meses, sino tal vez de años, donde se llega hasta cierto punto de desnuclearización donde ya no se pueda volver atrás.
Interesante.
Y eso ya es un tema interesante para charlarlo con un ingeniero físico, ¿verdad?
Claro.
¿Cuáles
que sí
son los pasos que hay que dar desde el punto de vista técnico para decir que un país está efectivamente desnuclearizado?
Correcto. Muchísimas gracias a doña Mercedes Jufré. Ella es magíster y profesora universitaria, experta en temas de Corea y China, y tuvo la gentileza de acompañarnos hoy desde Mar del Plata, en Argentina. Un gusto saludarla y muchas gracias.
Muchas gracias, Yoconda. Hasta siempre.
Que tenga un buen día. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para seguir hablando de este tema.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Singapur, y luego de la conferencia de prensa que el presidente Trump ofreció hoy, el mandatario concedió una entrevista exclusiva a la periodista colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren, y respondió varias preguntas. Entre ellas, Greta le preguntó al presidente Trump. Entonces usted planteó el tema de derechos humanos en la mesa hoy. ¿Y cómo reaccionó Kim Jong-un? Muy bien, quiero decir, nosotros obviamente estuvimos hablando sobre la desnuclearización 90% del tiempo, pero hablamos de muchas otras cosas, incluyendo derechos humanos que fueron mencionados. Por ejemplo, los restos de regreso fue un gran factor. De hecho, lo pusimos en el documento. Pudimos incluir eso en el documento, dijo el presidente Donald Trump. La entrevista completa con todos los temas que se abordaron la podrán escuchar ustedes en nuestra página web boanoticias.com. Y precisamente en la conferencia de prensa que dio el presidente Donald Trump hoy, tan pronto como sea posible, se producirá la desnuclearización, dijo el presidente Donald Trump.
El presidente Kim me dijo que Corea del Norte empezó a destruir una gran planta de prueba de misiles. Eso no está en el documento que hemos firmado hoy porque fue acordado luego de la firma. Esa es una gran cosa. Están destruyendo una planta donde probaban los misiles.
El presidente también advirtió que congelará los juegos de guerra militares de Estados Unidos con su aliado de Corea del Sur mientras continúan las negociaciones.
Hoy es el inicio de un importante proceso que tiene grandes perspectivas, algo que tiene la participación y los esfuerzos de muchos. Esto debió haberse logrado hace mucho tiempo y debió haberse resuelto hace varios años, pero lo estamos resolviendo ahora.
Mientras tanto, también reconoció que las discusiones continuarán debido a que hay antecedentes en los que Corea del Norte asumió compromisos y no los cumplió.
Mientras tanto, las sanciones permanecerán en efecto. Soñamos con un futuro en el que todos los coreanos puedan vivir en armonía, que las familias se reunifiquen y puedan volver a unir sus lazos.
El mandatario respondió varias preguntas, entre ellas cómo lidiar con el historial de violaciones de derechos humanos del régimen de Kim Jong-un, entre ellos el caso del estadounidense Otto Warmbier.
Otto Warmbier es una persona muy especial y estará por mucho tiempo en mi mente. Sus padres son muy buenos amigos míos. Yo creo que sin Otto esto no hubiera sucedido. Algo pasó desde ese día. Fue algo terrible y fue brutal. Pero mucha gente empezó a enfocarse en lo que estaba pasando, incluyendo Corea del Norte. Realmente pienso que Otto no es alguien que haya muerto en vano y eso les dije a sus padres.
Vamos a continuar en Buenos Días, América. Cambiamos de tema. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, se está recuperando en un hospital del área de Washington después de sufrir un ataque cardíaco. Nuestro gran Larry Kudlow, que ha estado trabajando tan duro en el comercio y la economía, acaba de sufrir un ataque al corazón, dijo el presidente Trump en Twitter, momentos antes de su reunión con el líder coreano Kim Jong-un en Singapur. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, después emitió un comunicado en el que dijo que Kudlow, de 70 años, está en buenas condiciones después de sufrir un ataque al corazón muy leve. Está siendo atendido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, dijo. El presidente Trump nombró a Kudlow como director del Consejo Económico Nacional en marzo para reemplazar a Gary Cohn. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un vistazo a Latinoamérica. Un informe califica a Venezuela como el país más inseguro del planeta. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Basada en un índice de percepciones de los ciudadanos sobre seguridad, tales como la confianza en la policía local, sentimientos de seguridad personal y prevalencia de asaltos o robos, la más reciente encuesta de Gallup, titulada Ley y Orden en 2018, ubicó a Venezuela como la nación más insegura del planeta. A juicio del criminólogo Luis Izquiel, la corrupción de los funcionarios y la falta de voluntad del gobierno inciden directamente en los elevados índices de inseguridad.
De nada sirve que existan leyes que prohíban el porte de armas y que establezcan políticas para desarmar a los delincuentes si tenemos un gobierno que no tiene voluntad política para aplicar esas leyes. Y no tiene voluntad política porque hay eventos claros que así lo colocan en evidencia. Por ejemplo, vemos al presidente de la República señalar que acá en Venezuela todo el mundo tiene que saber manejar un fusil para defender a la revolución.
Para la señora Marlene González, después de las 6 de la tarde en la capital venezolana, se vive lo que cataloga como un toque de queda.
No podemos salir, esto es una inseguridad inmensa, en todas partes que uno está anda con miedo.
En medio de este ambiente, el gobierno dice estar tomando medidas. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció el despliegue de mayor número de funcionarios.
50 radiopatrullas, igual 40 motocicletas para seguir ejerciendo la vigilancia de nuestra hermosa capital Caracas. Caracas para vivirla.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Mientras tanto, en El Salvador se cumplen plazos en el proceso contra el expresidente Mauricio Funes. Nery Mabel Reyes informa.
Hasta el viernes de esta semana tiene el expresidente de El Salvador asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, para comparecer ante un tribunal o nombrar a un abogado que lo represente en la acusación por lavado de dinero y peculado por unos 351 millones de dólares. Mientras en el Congreso, el mayoritario partido Alianza Republicana Nacionalista Arena propone la ratificación del Tratado Centroamericano de la Orden de Detención y Extradición Simplificada, la legisladora Carla Hernández.
Nicaragua ya ratificó. Veremos si de verdad el presidente Ortega pues tiene la voluntad política de poder ayudar a que la justicia pueda traer a Funes Cartagena que le dé la cara a los salvadoreños.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, dice que cualquier acción de la Policía Internacional Interpol dependerá de la resolución judicial.
Lo que nos corresponde a nivel, digamos, de la Policía Nacional Civil, como parte y representante del país ante la Interpol, hacer las gestiones para obtener la colaboración.
Un juez ya dictó detención provisional para 15 personas, incluida la ex primera dama Panda Piñato y el acaudalado empresario Miguel Menéndez, quien fue financista de la campaña de Funes. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Mundial de Fútbol está a punto de comenzar y, como ocurre cada 4 años, uno de los momentos más esperados es la ceremonia de apertura del torneo. La inauguración del Mundial de Rusia 2018 será el jueves 14 de junio, pero el miércoles 13 de junio, un día antes de la apertura, en la Plaza Roja de Moscú, el evento donde estarán los famosos intérpretes del bel canto encabezados por el tenor Plácido Domingo.
Noche de ronda. Triste pasa.
Y al día jueves 14 de junio, media hora antes del encuentro inaugural, se celebrará una gran fiesta llena de espectáculo. En ella habrá varias novedades a destacar, como Robbie Williams. Party like a Russian, end of discussion. Robbie Williams será el principal protagonista que hará vibrar a 80.000 espectadores en el estadio Luzhniki de Moscú con este Party like a Russian. Williams actuará junto a la prestigiosa soprano de nacionalidad rusa Aida Garifulina. En dicha actuación, los cantantes, que estarán acompañados por numerosos bailarines y gimnastas, homenajearán al país de Rusia y sus tradiciones. Williams ha afirmado que está muy contento y emocionado por volver a Rusia para una actuación tan única. He hecho muchas cosas en mi carrera e inaugurar la Copa Mundial de FIFA ante 80.000 aficionados. Es realmente un sueño de mi niñez, decía. Posteriormente, la inauguración del Mundial será con el partido entre Rusia y Arabia Saudí en el estadio Luzhniki de Moscú, y se espera que la selección anfitriona pueda mostrar de verdad su recuperación, ya que durante la etapa de preparación ha motivado bastante preocupación entre los aficionados y la prensa deportiva de Rusia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida los espectáculos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Comenzamos con lo más reciente de la taquilla de cine. Ocean's 8 de Warner Brothers y Village Roadshow Pictures ha logrado $42 millones aquí en Estados Unidos y 12 millones en el exterior, para un total, al menos inicial, de $54 millones desde su estreno la semana pasada. Ocean's 8 representa un importante éxito de taquilla para su estrella Sandra Bullock, desde la película de Alfonso Cuarón Gravity allá en 2013, que además le valió en ese entonces una nominación al Oscar. Gravity abrió con casi $56 millones y llegó a alcanzar $723 millones a nivel mundial.
What do you think?
Solo, Star Wars Story, ocupó el segundo lugar de las más vistas con $15 millones en su tercera semana y Deadpool 2 casi $14 millones. Entre tanto, Hereditary, hereditario de Ari Aster con Toni Collette, una de las estrellas del sexto sentido, obtuvo el cuarto lugar con $13 millones en su fin de semana de estreno.
Won't you be my neighbor? It's an invitation to help somebody know.
Y Won't You Be My Neighbor, de Focus Features, sobre el legado del vecino de todos, Mr. Rogers, $470 mil solo en menos de 30 salas de cine en todo el país.
Fred's work was love your neighbor and love yourself. It was a communication right into their hearts.
El documental es, según varios expertos, lo mejor de los últimos días, incluyendo el pasado fin de semana, y todo el mundo extraña a Mr. Rogers. Grandes y chicos aprendimos y aprendieron con él lecciones básicas de civismo, compasión, humanidad y amor al prójimo.
Light and love.
Y vamos a cerrar con la esperanza de que sea o haya sido fructífero, dependiendo de cuándo escuche usted este programa, el encuentro en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un, a quien hace pocos meses el propio Trump calificó de Rocket Man. El tema es una composición de Bernie Taupin y Elton John que apareció publicado por primera vez allá en el año 1972 en un disco llamado Honky Chateau. Así que es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anuló un caso clave de inmigración que otorgaba asilo a una mujer salvadoreña que había sido violada y golpeada por su ex esposo. La decisión podría tener un amplio impacto en los inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos por la violencia en sus países de origen. Sessions tomó la decisión luego de intervenir personalmente en el caso, una acción inusual, conocido como el asunto A y B, después de que la mujer ganó una apelación a la Junta de Apelaciones de Inmigración para revocar la negativa de un juez de un tribunal menor de inmigración a su petición de asilo. Horas antes, Sessions había anunciado que emitiría una decisión sobre las políticas de asilo que restablecerá los sólidos principios del asilo y los principios de larga data de la ley de inmigración, según dijo. Por lo tanto, esto afectaría a personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica y también de la violencia de las pandillas. Esa es la información que emitió el Departamento de Justicia. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.